Hola, hola, bienvenidos a FC. Richard Méndez, Paco Gabriel de Anda y Julia Gerli con ustedes. Revisamos, Paco, Richard, lo que acaba de hacer este partido del Barcelona en la fecha 28 de la Liga Española ante el Mallorca del Vasco Aguirre. Así, en estos momentos tenía la oportunidad de ponerse al frente del marcador, sí lo terminó ganando 1-0, pero aquí Gundogan fallaba, venía el paradón de parte de Rajkovic, pero también un poquito del cobro, ¿no?, de Ilkay Gundogan. Ahí estaban también las oportunidades, las tuvo el Barcelona, Joao Félix de inicio, Marc Guiu, que también sorprendió con esa titularidad, Paco, porque Robert Lewandowski se quedó en la banca. También ocasiones del Mallorca en un partido que fue parejo, esto fue al minuto 44, todavía en el primer tiempo, después tendría que venir Xavi y hacer los cambios, la resolución, este alarguero, Paco, era el primer aviso, era el primer aviso.
Y después vendría esto, Julia, Lamine Yamal.
Un golazo.
Un gusto, Julia, un gusto estar aquí acompañándote, a ti y a Richard. Cuando las cosas no salen, no salen. En el caso de Lamine Yamal es el que marca la diferencia, sin lugar a dudas. Y lo de Javier Aguirre, más derrotas contra un mismo equipo, el Barcelona a la cabeza, Real Madrid y Sevilla.
Ahí está el némesis del Vasco Aguirre, son 22 derrotas, habían empatado, Paco, en la primera vuelta de la temporada. Le damos también la bienvenida a Barack Feber a esta edición de FC y listos para analizar lo que fue este partido y por supuesto lo que vendrá para el Barcelona el próximo martes en Champions League enfrentando al Napoli. Un Barcelona, Paco, que da la impresión que sigue sin convencer, Xavi intentando ocupar sus fichas, moverlas, dejando a Lewandowski en la banca, apostando también por estos jóvenes que han dado la cara por el Barcelona, pero que sigue dejando muchas dudas, que curiosamente se mantiene invicto desde que Xavi dio ese aviso que se iba en el verano. Bueno, parece que así llegaron resultados para el Barcelona.
Así es, Julia, así es, lo dices muy bien. Dudas son las que sobra para el Barcelona, aunque a partir de ese momento en que Xavi dice ya me voy, pero todavía no, cuando termine la temporada, el equipo empezó a funcionar un poco, o por lo menos obtener mejores resultados, entre comillas. El Barcelona no anda, el Barcelona se va a ir con las manos vacías, el Barcelona ha fracasado en este intento, a pesar de las palancas y demás. Creo que es un equipo que con Xavi no llegaría a ningún lugar y a mí me llama la atención que no se vaya antes, pero bueno, eso ya lo hablamos en muchas ocasiones.
Bueno, pero rescatar lo que sucede el día de hoy, me gustaría comenzar contigo, Barack, porque el Barcelona sí lo sufre, pero se termina llevando 3 puntos con ese golazo del joven de 16 años, una vez más con esa zurda Lamine Yamal. Ahí está el resultado, hoy el Barcelona duerme como segundo en la Liga Española, lo dijo Xavi, nosotros vamos a seguir peleando porque está la posibilidad, sabemos que es complicado con el Real Madrid, dependerá por supuesto de lo que haga Girona frente a Osasuna, que se enfrentan este fin de semana. ¿Qué te deja hoy el Barça, Barak?
¿Qué estás, Julia? Orgullo estar contigo, con Paco y con Richard. No me deja nada el Barça, ni hoy ni nunca, honestamente. Creo que es una necedad seguir analizando al Barça.
Vaya pesimismo, Barak. Vaya pesimismo.
Sí, empezamos de buena manera.
Apreciación artística, ¿no, Paco? Es que es verdad. O sea, yo creo que yo ya estoy cansado. Y mira que apenas estamos en marzo. Hay que hablar del Barça en función de su realidad. Y su realidad es sacar los puntos que necesita sacar. Y lo está sacando. Necesitaba ganar hoy, ganó. ¿El Barça da para más? Por supuesto que da para más. ¿Va a alcanzar ese plus en lo que queda del torneo? No, no lo va a hacer. Creo que tenemos pruebas contundentes. Más allá del pesimismo, llámenme como quieran. Para mí es realismo. Y si la realidad es pésima, entonces es un pesimismo, ¿no? Pero basado en lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Ha habido destellos, no tan lejanos. Los últimos han sido en contra del Napoli, una parte del primer tiempo, casi todo el primer tiempo, no todo. Un partido muy condicionado contra Getafe, condicionado por un planteamiento suicida, que el Getafe le hizo la vida muy fácil al Barça la semana pasada, o hace un par de semanas. Pero por lo demás es lo que ya hemos visto todas las semanas. A veces le puede alcanzar por una genialidad de un chico como Yamal. El Osasuna, el Mallorca o el Osasuna o el Granada o el Getafe no tienen a jugadores como Yamal. Y ahí está la diferencia, la única diferencia en realidad que hay ahora mismo entre el Barcelona y sus rivales. Porque todos los rivales se le complican al Barcelona. En función de que Yamal anote un golazo o no lo anote como el día de hoy, pues está a sacar 3 puntos o 1. Nada más, no hay mucho más que analizar.
Es segundo de la liga en estos momentos, oportunidad que dejó ir frente al Athletic en ese empate sin goles la semana pasada. Richard, para ti también es tan pesimista el escenario, no te deja nada este Barcelona, merecido el triunfo ante un Mallorca que sabemos que es un rival complicado, que defiende muy cerca de su arco con esos cinco atrás. Hoy juega con dos puntas, va con Larin y con Muriqi. El Vasco Aguirre pudo hacer también daño el Mallorca, pero ¿con qué te quedas de esta victoria del Barcelona? Y con estas palabras de Xavi, que también decía que podía pues pelear por la liga, sobre todo las sensaciones de cara al partido del martes.
Un gusto como siempre, Julia, un gusto también verte hoy con la 10 en el programa. El saludo para Paco y para Barak. Hoy hay muchas cosas que destacar de este Barcelona. A ver, primero, el empeño en intentar, cuando tienes un equipo como el Mallorca tan metido atrás, con esa línea de 5 en el fondo tan rígida que pone Aguirre y con demasiada ocupación de espacios, lo del Barcelona de ratos pareció un embudo, aquella insistencia en tratar de ir por el centro y estrellarte una y otra vez con los espacios ocupados por el equipo de Javier Aguirre. Lo sufrieron mucho a la contra, sobre todo en el primer tiempo, porque uno da un repaso al primer tiempo y quizá las imágenes, como ya ha acabado el partido, no las tienes tan frescas en la memoria. Pero tuvo varias, no solamente con Larin. Larin se pierde una, él solo que la termina echando de paso lejos del arco. Hay otra de Muriqi, o sea, el Barcelona lo sufre a lo que nos tiene acostumbrados cuando pierde la pelota y termina de mostrar los espacios en el fondo. Estoy de acuerdo con Barak, no hay nada que esperar de este Barcelona, esto es lo que hay. No es para caerle encima ni darle hasta con el toba a Xavi, pero obviamente el equipo no da para más de esto y es un partido que se resuelve otra vez con una genialidad del que es distinto, es muy diferente cuando la pelota llega a los pies de Lamine Yamal, es alguien que interpreta el fútbol de una manera diferente y quizá por esa irreverencia del futbolista joven. Cuando tienes 16 años te atreves a hacer las cosas y hoy se atrevió a hacer un gol, pero no de una pegada, sino de un toque, es una sutileza, es algo hermoso lo que termina haciendo Lamine Yamal, es un jugador distinto y eso es lo que hoy tiene a Barcelona apoyándose en un chico de 16 años, que es el que es capaz de crearte algún regate endiablado, que es el que interpreta de una mejor manera lo que puede estar esperando un compañero de él de sí. A veces, hoy cuando veíamos en el primer tiempo que estaba Gyu en el once titular, Gyu de pronto no te cumplía los roles de arrastre de marca. Eso sí lo encuentras con Robert Lewandowski, por ejemplo. Entonces, Barcelona tiene un equipo, me parece a mí, muy cortito para lo que pretenda Xavi. Hoy quizás pensó que le podía alcanzar y así ir dosificando algunas energías de cara a lo que va a ser el partido contra el Napoli, pero al final tienes que echar mano de lo que tienes en el banco de suplentes. Estaba cantada la salida de Joao Félix, darle ingreso a Vitor Roque, que con algo de gambeta daba algo de magia, pero de todos modos este Barcelona, jugando lo que juega, pues no se puede esperar otra cosa.
Ahí está la respuesta, sí, al frente de Lamine Yamal con 16 años y en esa primera línea Paco con Cubarsí, también con un trabajo extraordinario, joven de 17 años. Ahí está la Masía, ahí está la cantera del Barcelona respondiendo. De acuerdo con Richard en el tema de que Xavi tenía que rotar, ¿no? Tal vez darle un poco de descanso a Lewandowski, Vitor Roque también viniendo desde la banca, pensando en lo que será el partido del martes. Y retomo aquí lo que decía Barak, Paco, porque uno de los mejores partidos que le hemos visto al Barcelona realmente en estas últimas semanas fue ese juego de ida frente al Napoli, que termina siendo un empate por un error defensivo, pero que el Barcelona tuvo muchas ocasiones, tuvo 6 disparos a puerta, tuvo tramos en los que fue muy superior, sobre todo en el primer tiempo, sí terminó sufriendo realmente en los últimos 10 minutos ante el Napoli, se lleva ese empate, pero yo creo que es de las mejores cosas que hemos visto del Barça, que podrían, no sé si la palabra sea ilusionar, pero bueno, no, que el escenario no sea tan pesimista de cara al partido del martes.
Ilusionar, sí, Julia, pero no a corto plazo, pero sí ilusionar. Y ese error en defensa no lo comete Cubarsí. ¿A qué me refiero? Que Lamine Yamal se echa el equipo al hombro. El caso de Cubarsí pinta para hacer bien las cosas. Y lo hizo en su momento Gavi, y lo ha hecho Fermín, y lo ha hecho desde luego Pedri. No, para que este equipo trascienda, estos son jugadores que te ilusionan y que van a trascender más adelante. Hoy tienen que pensar los Gundogan. Hoy tienen que pensar Lewandowski, Cancelo, etcétera, etcétera. El único en ese sentido que es el más regular y que cuando no está se nota la ausencia es Ter Stegen. Después no hay otro que levante la mano. Ese para mí es el problema que ha tenido Xavi en cuanto a la Masía, lo que bien mencionas, y los jóvenes, no solamente te ilusiona, es algo que para mí está muy cerca de convertirse en una realidad.
Bueno, y el tema de las lesiones, ¿no? Que no podemos dejar afuera. Pedri, De Jong, teniendo que salir en ese último partido, uniéndose a las lesiones de Gavi, de Marcos Alonso, tiene realmente lesiones importantes, pero hay que hablar ya del rival del martes de este Barcelona en la Champions League, que es el Napoli. En ese juego de vuelta, hoy enfrentó al Torino para abrir también la jornada en la Serie A. Paco terminó llevándose un empate. Venía de ganarlo 2-1 a la Juve. Venía de 2 victorias. No ha podido hilar 3 en toda la temporada. Está Napoli de la mano de Francesco Calzona, el italiano que es el tercer técnico que lleva al banquillo del Napoli. Un Napoli completamente diferente al que vimos en la campaña pasada, de la mano de Spalletti, llegando a esos cuartos de final en la Champions League, aspirando ahora a llegar a esas mismas instancias. Así se abría el marcador, cortesía del georgiano, apareciendo como siempre Villa Cavaraschelia, ponía el 1-0 y después vendría este córner. Y esto es un golazo.
Sí, esto pero el tema es
un golazo de Sanabria, así ponía el empate. Además, recordar que Torino les pegó 3-0 en el mes de enero. Ahí
pero
está
el problema es que no logras, haces un gol y a los 3 minutos te empatan. Y así es muy complicado, así es muy difícil. Es un equipo que ha naufragado en la Serie A. Le ha costado mucho. ¿Sí? Vamos a ver. Yo creo que el Barça se va a imponer y le va a terminar por ubicar nuevamente en su realidad a este equipo que, como bien mencionas, primero con Rudy García, después Mazzarri y ahora Calzona, pero nunca encontró un once ideal.
Ahí está, séptimo en la clasificación el Napoli, que también con este resultado, Paco, compañeros, deja ir la posibilidad pues de recortar un poquito esa distancia con los puestos de Champions League. Y ahora sí, Barak, vamos con tu bolita de cristal, porque tú hablabas de ese buen partido del Barcelona en la ida ante el Napoli, que termina 1-1 con lo que vimos hoy del Barça, con lo que vimos del Napoli. ¿Qué podemos esperar? Sabiendo, por supuesto, que el rival es muy distinto para Xavi el próximo martes. Hoy un Mallorca, que ya lo platicábamos con Richard, juega con esa línea de 5, defiende muy cerca de su arco, busca el juego directo. Napoli, que te brinda pues más espacios. ¿Qué podemos esperar de este juego?
No, con un matiz respecto a la ida, Julia, que fue un buen primer tiempo, casi completo, porque siquiera fueron 45 minutos muy buenos, ¿no? Pero para cómo ha estado el listón del Barcelona esta temporada, pues sí ha sido lo mejor, lo más destacado, por lo menos, de lo que hemos visto en 2023 lejos, ¿no? Duró lo que duró. Y a partir de ahí pensar que el Barça puede volver a ser aquel de esos primeros 35, 40 minutos en el Diego Maradona, pues está ahí la prueba, ¿no? De que el Barça pudo desarrollar ese fútbol. Pero también hay que decir que el Napoli está viviendo su minuto cero con Calzona. Es un equipo que ha madurado, que ha evolucionado. Y así como me tildan de pesimista, porque yo veo una realidad pésima en el Barça, dentro de mi realismo veo una realidad óptima en el Napoli, ¿no? Entonces, llámenme optimista con el Napoli, porque para como estaba, que no iba a ningún lado, pero a ningún lado, con Rudy García ni con Walter Mazzarri, con Calzona, a pesar de que el resultado de hoy no es el mejor, por supuesto, ves un equipo con rumbo, ves un equipo con mucha más enjundia, con hábitos recuperados respecto a la temporada pasada. Que no está, me parece a mí, tan lejos de poder competir en el Camp Nou. Tendrá que jugar a eso, a sacar un partido en el que se juega la temporada del Napoli, a que Kvaratskhelia recupere un nivel que no tuvo. Eso fue dramático, ¿no? En el Diego Maradona, Kvaratskhelia no existió en el partido de ida. Es básico que en el Camp Nou dé la cara. El georgiano ha acabado de ver en los grandes partidos, este es su momento. Osimhen, por supuesto, que si tiene 3 ocasiones tendrá que meter 2. Y yo veo al Napoli preparado para dar el campanazo.
Osimhen, que hizo hat-trick hace 2 jornadas ante el Sassuolo en esa victoria 6-1. Ahí están los números 5 y 4 goles para Víctor Osimhen y para Kvicha Kvaratskhelia desde el 19 de febrero. Calzona, que además, Paco, estaba bajando las maletas apenas cuando fue ese juego de ida frente al Barcelona. Richard, para ti, ¿cómo llega el Napoli con lo que vimos el día de hoy? Por supuesto, pensando también en lo que vimos en la ida, de acuerdo con lo que dice Barak, no fue que el Barcelona fuera arrollador, que fuera muy superior, pero tuvo tramos muy buenos realmente, de muy buen fútbol ante el Napoli, y ahora jugará como local el próximo martes en esta vuelta de la Champions.
Yo lamento desilusionar a Barak, la verdad. Yo, si bien hay una mejoría, por lo menos en el juego, no la veo la suficiente en el Napoli. Hoy, por ejemplo, es un partido que tienes que ganar, es un rival directo. Hoy Napoli marcha en la séptima casilla, te estás enfrentando al décimo. Napoli tiene como meta terminar la temporada metido en algún puesto europeo, porque el dinero que entra por eso es importantísimo para el equipo del sur de Italia. Yo eso no lo veo, yo hoy no veo un equipo con carácter. Puede que haya mejorado, repito, un poco en el juego, pero yo no le veo carácter. Y para ir a jugar contra el Barcelona en el partido de vuelta de Champions, con la necesidad de ganar el partido allá, yo no veo un Napoli, la verdad, que muestre esa personalidad que hace falta para un partido de esta magnitud. Ciertamente haber empatado 1-1, de los malos resultados, el menos malo que obtuvieron en el Diego Armando Maradona, pues ahora la vuelta ante el Barcelona no es que se te va a presentar el mismo escenario, que si se te presenta el mismo escenario, lo más probable es que terminen perdiendo, porque en el partido que se jugó en Nápoles, el Barcelona le pasa por arriba en la mayoría de los pasajes del partido. Es más, la igualdad la consigue el Napoli muy a lo casual, muy poco esperada para el fútbol que salió a proponer. No me imagino yo al Napoli yendo a proponerle al Barcelona en la visita. Más bien, lo que imagino es un Barcelona que va a tener la pelota, como sucedió en la ida, que no se la va a compartir. Lo que sí veo yo que puede ser un punto a favor del Napoli, que también va a ser un punto a favor del Barcelona, lo pésimamente enfocados que son defensivamente los dos equipos. Hoy al Napoli le empatan prácticamente sacando desde el medio. No se puede distraer tanto un equipo. Bueno, este Barcelona es igual. Lo que pasa es que no es lo mismo jugar contra el Torino que jugar contra el Barcelona. Por eso le veo menos posibilidades al equipo italiano.
Sí, descuidos defensivos hay, Paco, de ambas partes. Tendrá que también tener cuidado Xavi. Son 11 goles para Osimhen y 10 goles para Villa Cabrasquelia en lo que va de la temporada. Sabemos que el Barcelona, donde ha estado un poco más flojo, ha sido en esa primera línea defensiva. Así que a ver qué nos regala este partido de vuelta de la Champions League. Hacemos una pausa en FC, pero volvemos porque en Inglaterra se pelea el liderato este fin de semana.
Tyler Ace, decider. I don't know who brought that up. I think that's really early. Yeah? If you go through all the different the possible scenarios, and then I don't think after whatever result, anybody should open the bottles of champagne. Nothing happened then, but it's 3 points. It's a massive, it's an incredibly strong opponent. We don't hide that we want to win that game, but knowing how difficult it is.
When, next season?
Yeah, next season. Well, seasons to come, will your job become easier because they've been such a force?
I would like to know, but I don't think so. Liverpool always have been Liverpool, and I don't know the decision I'm going to make. But there are other contenders are there, so Arsenal is already there. Last season was the biggest rival, not Liverpool. And look how is they playing. So Liverpool needs more than 90 minutes to win the games. We need sometimes more than 90 minutes to win the games. Arsenal need 25 minutes to win the games. So that's why it's there. And I guess the other teams reinforce. Tottenham will make a step forward, and United and Newcastle maybe will be back, having maybe one game a week. Yeah, we'll see. But next season is next season, so I don't have ability to think about it, what is going to happen next.
Ahí están las palabras de Jürgen Klopp y de Pep Guardiola y el frente a frente en Premier League. La balanza, compañeros, está muy parejita. 5 victorias para Pep, 4 para el director técnico todavía de Liverpool. Está en la gira del adiós y 6 empates en las ocasiones que se han enfrentado. Tenemos, señores, The Last Dance. Ahí está el último enfrentamiento de esta rivalidad que nos ha regalado tanto en Premier League. Richard, ¿qué esperas de este partido que sin duda es el partido del fin de semana? Es un punto de diferencia. Liverpool es líder. Detrás está el Manchester City, que viene de ganar en ese derbi de Manchester, que ya sabemos que es azul. Liverpool también viene de la goleada, no solamente en Europa League, bueno, y de un partido frente al Nottingham Forest que parece ya se le complicaba un poquito a los Reds. ¿Cómo llegan los dos equipos a este partido que es? Estoy de acuerdo, Richard, no sé si tú coincidas con los dos técnicos. Es muy pronto todavía en la Premier, sabemos que todo puede pasar, pero ahí está la pelea por el liderato.
Sí, todo puede pasar, ciertamente, Julia, pero es la clase de partidos que, como decimos, partidos de 6 puntos, porque lo que hagas es lo que no va a poder hacer el otro. Y cuando lo tienes tan cerca, además hay un ingrediente adicional. Si hay técnico que le va bien enfrentando a Guardiola, que no los hay muchos, uno de ellos es Jürgen Klopp, precisamente. No solamente con Liverpool, hay que recordar su etapa también en el Borussia Dortmund cuando Guardiola dirigía al Bayern. Siempre ha sido un dolor de cabeza Jürgen Klopp para enfrentarse a Guardiola, más allá de la cantidad de jugadores que han sido baja en el Liverpool en los últimos días. Bueno, nombrando, por ejemplo, desde Matip, desde Alexander Arnold. Creo que igualmente el equipo llega en un envión anímico muy importante. Muestra de eso es lo que ha sucedido a mitad de semana con el partido UEFA Europa League, donde se atreve a jugar con muchos suplentes. Igual eso no cambia para nada la intención y el desarrollo del partido y termina ganando de buena manera, a pesar de haber puesto un equipo mezcladito. Hoy en día uno entiende que son dos estilos bastante diferentes, pero son dos estilos que se hacen atractivos cuando se enfrentan, se convierten en esa especie de colirio a la vista. El equipo de Pep Guardiola ya sabemos a lo que juega, sabemos cómo aplica la presión y la velocidad también el Liverpool. Yo entiendo que hoy el Liverpool sabe que es una oportunidad grande para marcar cierta distancia. Si lo gana serán 4 puntos. Sí, que son remontables en la temporada, totalmente. Pero yo creo que hoy difícilmente encontremos en Inglaterra equipos que puedan darle alcance a un Liverpool, a un Manchester City. Tal vez el Arsenal, si no se nos termina de caer, como siempre nos acostumbra sobre el tramo final de temporada, yo dudo que alguien más pueda bajar a los que están arriba. Entonces es el momento que el equipo de Jürgen Klopp pues meta la velocidad de crucero. Este es el partido, aunque Guardiola te diga que no, él sabe que este es el partido que puede marcar el título de la Premier.
Dos estilos distintos, lo dice Richard Barak. Tú coincides, hemos visto a este Manchester City ser un equipo de transiciones muy rápidas, de muchos hombres al frente en ese eje de ataque de Phil Foden, que en este momento es uno de los mejores jugadores, no solo de Inglaterra, sino también de Europa. ¿Cómo ves este partido? Un Liverpool que en ese momento tiene un poquito más el control, tal vez en ese medio campo, un buen momento de McAllister, Darwin también, que el mismo Klopp dijo que el techo es altísimo. ¿Para ti realmente hay un favorito en este partido?
No lo hay, porque son dos equipos super élite que están muy bien. A Liverpool le sale todo en el minuto que sea, pero le acaba saliendo, como el partido que recuerdas en contra del Nottingham y el gol de Darwin Núñez. ¿Sí? Le pasó contra el Chelsea también. En algún momento se tiene que acabar el gas, pero no se le acaba. Y nada indica pensar que va a ser justo en contra del Manchester City. Ya llegará el momento en el que no le salgan las cosas. Y el Manchester City tiene la sensación, o por lo menos a mí me da esa sensación, de que se autorregula, de que ya sabe de qué se trata esto. Partido a partido no se emplea a fondo necesariamente y los va sacando. Pero no se ha enfrentado a rivales de jerarquía y ahora le vienen, o de suma jerarquía, y ahora le vienen uno tras otro. Entonces yo estoy de acuerdo con Pep que la liga no está en juego en este partido, pero la liga sí está en juego para el City de aquí al 3 de abril. Son muchos partidos de alta demanda.
El rival es muy complicado.
Que yo te digo, si lo saca, por supuesto, tiene a Liverpool. Después, aunque es otra competición, tiene la exigencia de jugar contra el Newcastle en la FA Cup. Tiene que visitar al Brighton. Tiene que recibir al Arsenal y al Aston Villa. Entonces, no te digo que el Manchester City va a quedar fuera de contienda si no tiene un saldo favorable, pero sí va a quedar a contracorriente. Por otro lado, si el Manchester City solventa estos partidos y gana la mayoría, entonces caso cerrado, ¿no? Ojalá no porque tengan nada en contra. Yo creo que ninguno de nosotros en contra del Manchester City particularmente, pero sí, para que esto sea una carrera de tres y tenga emoción, es importante que el Manchester City no gane todos sus partidos, porque donde el Man City le gane a Liverpool y luego le gane al Aston Villa y luego le gane al Arsenal y en el camino le gane al Brighton, se acabó.
El Aston Villa, que por cierto enfrenta al Tottenham, Paco, este fin de semana también en un partido importante en la parte alta en la Premier. Liverpool y Manchester City en la casa de los Citizens empataron 1-1 en la primera vuelta de la temporada, en el juego además que fue muy importante porque Erling Haaland consiguió llegar a los 50 goles en Premier de forma más rápida, rompiendo ese récord. Decía Barak, no se les acaba el gas, y retomando un comentario de Richard, es porque Jürgen Klopp ha sabido perfeccionar el arte de tener que usar su banquillo. Porque tiene este número de lesiones con Trent, con Alisson. Qué ligera, ha hecho un trabajo extraordinario bajo los tres palos con Curtis. Salah, que ya estuvo de regreso en el partido de la Europa League. Tiene todas esas ausencias y qué manera de resolver de parte de Klopp. Lo hizo en la final de la Carabao Cup con jovencitos en este equipo de la Academia Real.
A ver, son dos técnicos muy competitivos. Compiten en todo. A ver quién habla mejor inglés, a ver quién declara mejor, a ver quién juega mejor al fútbol, a ver quién tiene más partidos ganados entre ellos. Son muy competitivos, tienen grandes planteles. Alguna vez escuché de que se iba a extrañar el tridente, por supuesto, en su momento de Firmino, Sadio Mané y Salah, pero hoy juegan Luis Díaz, juega Darwin Núñez y juega Gakpo. O sea, No los puedes comparar, pero mal no están. Y Salah ya regresó. ¿Sí? Y golearon al Sparta Praga en la Europa League. Y McAllister está en un gran momento.
Sí.
Entonces, son dos equipos que están listos para todo. Yo sí creo que el partido será decisivo. Para mí, el que gane este partido define quién va a ganar la Premier. Recordemos que lo de Jürgen Klopp es su temporada, su última
su gira temporada, del adiós, su gira del adiós,
despedida, y el grupo quiere despedirlo como un grande.
Sí.
Está vivo en la FA Cup.
Ya tiene uno en las vitrinas, la cara.
Ya tiene uno, le falta la FA Cup, la Europa League, bueno, ahí va, y la Premier League es el líder. Sería una locura, ¿no?, el ganar absolutamente todo. Lo veo complicado, porque tiene ahí al City. Sí. Yo sí veo una liga de dos, la Premier League para mí es de dos, pero están distraídos.
¿Y el Arsenal? ¿No dejas al Arsenal?
No lo veo a la altura, no lo veo a la altura.
Sí, Paco.
Dígamelo.
Está el Arsenal, está el Aston Villa, está el Tottenham peleando, bien. Pero yo creo que es de tres.
Me llama
este
mucho
momento.
La atención.
Ya lo dijo Richard. El Arsenal, ¿qué pasa con el Arsenal?
Es de tres. Arsenal está un punto también en este
Richard,
momento en Manchester City.
De Richard.
Enfrenta al Brentford este final.
De Richard.
Lo que pasa es que Arsenal tiene que ir con un rosario.
Ya lo he oído hablar sobre el Arsenal y por lo tanto no me sorprende que tú, Paco, me digas que este Arsenal no está para competir.
No, está para competir,
claro,
para ganar. Está para competir, no para ganar.
La historia moderna del Arsenal.
Pero, exacto.
Está para competir,
pero está para golear a todos los
rivales
que
no
se
para
están
ganar.
Enfrentando.
Yo no creo que le pueda remontar
no,
al
mucho
City
que
o al Liverpool.
La temporada pasada.
Título.
La temporada pasada, eso que dice Barak, pero
se
también se le escapó de las manos en la mitad de la temporada porque el City empezó a arrasar que
sí,
no lo
pero,
ha hecho.
Pero no era, pero la temporada pasada, pero estamos perdiendo de vista que la temporada pasada el objetivo del Arsenal era regresar al top 4, ¿sí?, en el que no había estado hacía muchísimo tiempo. Y que de repente, claro, empieza a ganar partidos, a lucir, a jugar muy bien, está en primer lugar y la expectativa cambia. Y ahora ya no solo es acabar en el top 4, que era lo que realmente obsesionaba al Arsenal. Ahora era ser campeón y no lo lograron. Este Arsenal, ya con Declan Rice, sí está para ser campeón. Y está apabullando a todos sus rivales. Lo dijo Guardiola. Al minuto 20 está ganando 5-0 sus partidos.
Guardiola siempre habla bien de Arteta. Guardiola siempre habla bien de Arteta.
A ver, claro.
Es parte de.
Si esto lo nombra del
Arsenal.
A ver.
Me voy a hundir.
Si
me tengo que hundir en el barco del Arsenal, me voy a hundir. Si me tengo que hundir, Julia, en el barco del Arsenal,
y,
no importa.
Y yo me hundiré contigo. O
sea, un partidazo Liverpool contra Manchester City.
Yo estoy de tu lado en esto. No podemos hundir en el barco del Arsenal.
Pero ¿sabes qué, Julia? Es que podemos hablar mucho de Liverpool-Manchester City y Paco y Richard pueden decir lo que quieran en contra del Arsenal. El único que puede ganar en este partido es el Arsenal. ¿No?
A ver, el sábado no Arsenal enfrenta a Brentford. Si Arsenal se lleva la victoria y eso termina otra vez en un empate, estamos hablando de que Arsenal puede ser
no,
líder.
Evidentemente, yo no le voy a quitar méritos al Arsenal.
Claro, descuenta, pero cualquiera que gane.
Mérito, ningún mérito. Yo lo único que digo, porque tú decías, Barak, el objetivo del Arsenal era regresar al protagonismo en la temporada anterior.
A los puestos de Champions.
Sí, no. Tenía en sus manos la Premier League y la dejó ir porque no le alcanzó. Porque no pudo. Esa es la verdad de las cosas.
Porque le temblaron las piernas, Paco. Le temblaron las piernas.
Bueno, ahí está.
Que le temblaban las piernas.
No sé, un año más de aprendizaje.
No se Julia. Barak, no se hundan en ese barco.
Nos hundiremos en ese barco. En este momento, la Premier League es de tres equipos, señores.
Juntos.
Dime, Richard.
¿Cuántas ligas más hay que esperar por el Arsenal para que entendamos que el Arsenal en estos tiempos modernos no está para competir? ¿Cuántos fracasos más del Arsenal hace falta? No escarmentamos con lo que pasó la temporada pasada. ¿Cuántas temporadas más necesitamos seguir viendo al Arsenal de la ilusión? O sea, aquel Arsenal de Arsène Wenger, de los franceses, aquel Arsenal del récord de invicto, eso ya quedó en el pasado. El Arsenal de estos tiempos modernos está muy lejos de aquello. Yo no le veo esperanza al Arsenal. Podrá tener grandes partidos, podrá aprovecharse de la jornada de esta fin de semana.
Claro.
Si hay un empate para ellos recortar, perfecto. Pero yo no veo al Arsenal resistiendo hasta el final de temporada a los dos monstruos que son Liverpool y Manchester City. Cuando esas fieras andan sueltas en la liga, en velocidad crucero, yo no veo al Arsenal alcanzándolo.
Lo que es un hecho es que en este momento los tres equipos están peleando por el liderato de la Premier League y vaya semanas que nos esperan para el cierre. Momento de hacer una pausa, pero volvemos porque tenemos final de Copa Oro W este domingo y hay mucho que platicar. Estamos de regreso en FC para hablar de lo que ha sido esta Copa Oro femenina y cómo ha sido el camino a la final en esta fase de grupos. Brasil terminó como líder del grupo B, Estados Unidos segundo del grupo A, por detrás de la selección mexicana, con esa derrota frente a México. Brasil con paso perfecto, además la única selección que ha ganado todos sus partidos y lo ha hecho en tiempo regular. En los cuartos de final, Estados Unidos se impuso a Colombia, una de las selecciones invitadas de parte de la Conmebol. Ahí están los resultados y Brasil eliminó, goleó a Argentina 5-1. Ahí recibió su primer gol, un golazo por cierto de Celeste Dos Santos. En las semifinales ya sabemos lo que sucedió. Estados Unidos eliminó a Canadá, sí, en esta cancha, señores. El agua que fue, bueno, factor importante en este, uno de los goles de parte de Jaden Shaw. Aparecería Canadá, se irían a la larga, se definirían después las cosas y Brasil con mucha facilidad dejó fuera a la selección mexicana por goleada 3-0. Este es el historial entre Estados Unidos y Brasil en el fútbol femenino. Dominio total de la selección de las Barras y las Estrellas con 31 victorias, 5 empates y solo 3 victorias para Brasil. Así que nos espera un partidazo este próximo domingo en la final. Le damos la bienvenida a Ruth Carrillo. Ruth,
gracias,
bienvenida,
Julia,
a EFC para platicar de lo que ha sido esta Copa Oro y de lo que nos espera con esas dos selecciones tan importantes. Yo creo, estoy convencida que llegaron los dos mejores a esta final.
Sí, gracias por la bienvenida. La verdad es que ha sido magnífica esta Copa de Oro femenina para todo el mundo, para el continente, para México. Creo que llegan las dos mejores selecciones, lo dices muy bien, Brasil y Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, un partido bien complicado con una lluvia impresionante y ojalá que la lluvia no sea uno de los factores que pueda evitar que se mueva bien el balón el próximo domingo. Brasil y Estados Unidos, y ahora vamos con la dinámica, ¿no?
Sí, dos selecciones, dos potencias de Norteamérica, de Sudamérica, campeón Brasil de esa Copa América en 2022, pero dos selecciones también que se llevaron tropiezos importantes en la Copa del Mundo: Australia, Nueva Zelanda, Brasil que no pudo avanzar de fase de grupos y Estados Unidos que se vio eliminado por Suecia en los octavos de final, cosa que fue un fracaso. Ahora ya Ruth con procesos nuevos, con Arthur Elías, con Brasil, con Kilgore, en espera de que llegue Emma Hayes con la selección de las Barras y las Estrellas. ¿Cuál es la clave para que Estados Unidos pueda vencer a esta potencia que es Brasil con todo ese poderío ofensivo que
tiene? Muy bien. Tengo un punto importante que creo que lo puede hacer la selección de Estados Unidos. Seguro se va a dar cuenta la directora técnica de los Estados Unidos. Tiene que utilizar a Trinity Rodman, que es la extremo derecha de esta selección de Estados Unidos, para que tape la salida de la jugadora más importante en el momento de Brasil, que ha sido Yasmín, la lateral izquierda. Uh-huh. A México nos llegó 5 o 6 veces, Julia, en este partido ante México. No había quien tapara esta salida de la lateral por izquierda, Yasmín, que llegó 5 o 6 veces desbordando y haciendo lo que quiso. Sí, por el otro lado,
hizo un golazo,
estábamos
además
mucho más defendidas por ese lado con Nikki Hernández, ¿sí?, que le costó trabajo. Pero si pone a Trinity Rodman, la directora técnica, inicia tapando la salida de esta lateral, que es muy importante, y no la han logrado tapar los equipos anteriores que han jugado contra esta selección de Brasil. Si empieza por ahí este seleccionado de Estados Unidos, creo que puede hacer algo bueno. Y salir, no es que salga jugando con pelota dominada, necesita la arquera Nair despejar muy largo, y cuando las brasileñas estén volteando hacia allá, que ahora sí contraataque rápidamente con Rodman, con la misma Alex Morgan, con Jaden Shaw por el centro del campo, Lindsey Horan, y así puede ganar el equipo de Estados Unidos con el contragolpe. Si quiere salir jugando toque a toque, todas las jugadoras de Brasil recuperan, todas las jugadoras de Brasil defienden y atacan. Entonces, esa puede ser una solución, jugar al contragolpe, y esa salida Trinity Rodman va a ser importante.
Ahí está entonces Rodman para anular un poquito a Yasmín por esa banda, ajá, de la izquierda, y el juego directo, ¿no?, a través de la arquera para buscar a quien está al frente, ya sea se apueste por Morgan o por Sophie Smith, a quien se le había negado el gol pero que lo encontró frente a Canadá. Vamos ahora a hablar de Brasil. ¿Cuál es la clave para que Brasil pueda ganar esta final ante Estados Unidos y quitarle el título que está defendiendo la selección de las Barras y las Estrellas?
Bueno, sabemos que Brasil tiene un equipazo, 11 futbolistas, pero en la banca hay otras 10 jugadoras que puede ser que sean hasta mejores que las 11 que están en el terreno de juego. A mí me llamó mucho la atención una lateral por izquierda que se llama Beatriz Menezes Ferreira, que si entra de cambio, bueno, también va a hacer estragos a toda esa lateral del equipo de Estados
Unidos. Que ahí está
Rafael,
es complicado que quiten.
Rafael es más la defensora central. Sí. Pero, ¿qué tiene que hacer Brasil? La clave es jugar como lo ha estado haciendo, con toda la confianza. Iniciaron muy bien el último partido ante México, no iniciaron luego con sus jugadas espectaculares, el juego bonito, fue hasta el taconcito del segundo gol que nos hace Brasil. Y cuando toman así la esférica las brasileñas, la canariña, yo creo que no va a poder hacer nada Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Intentar anotar rápido, uno. Pero Brasil, pues es importante marcarlas. Y si Brasil quiere ganar, únicamente, es que cómo te lo resumo, jugar como lo han estado haciendo siempre, con su línea de cuatro, adelante otras cuatro, recuperando el balón en el centro. Ari Borges, importantísima para recuperar el balón. La volante creativa, ella, de Viña. Y bueno, y si no están ellas, cuidado que Gaby Núñez puede entrar de la banca y hacer un gol. Y también la otra Gaby, Gaby Portillo. Gaby Portillo a veces se nos olvida, pero ella jugó justamente ante México, entró de cambio y también pudo centrar para hacer el tercer gol a México.
Ahí están las claves entonces, Brasil, lo que decías en esa primera línea de tres, de acuerdo contigo con lo que hace Portillo, ha podido jugar con Rafael y con Antonia como centrales, por dentro con Thais, cambió el nombre en el partido frente a la selección mexicana, y es que la profundidad de banquillo ha sido una de las claves, porque sale una buena y entra otra mejor la selección brasileña. ¿Quién es la jugadora a seguir, tanto de Brasil como de Estados Unidos? Mencionabas ya unos nombres de parte de Brasil, hablando sobre todo del eje ofensivo, ¿no? Para hablar un poquito de las que serán tal vez las goleadoras, que puede ser Bea Zanerato, Núñez, ¿con quién te vas a quedar?
Yo me quedo la jugadora más completa de toda esta selección, me parece Bea Zanerato, que ha estado, que estuvo en los tres partidos de fase de grupos, que estuvo en los cuartos, en esta semifinal, una jugadora muy inteligente, que te genera las jugadas de gol, y ella cuando retiene el balón, como que se pone de acuerdo, y ella recibe mucho espaldas, y cuando recibes de espaldas, pues tienes para dársela a la derecha, a la del centro o a la izquierda, por eso es increíble lo que hace Brasil, Bea Zanerato va a ser importante, y Yasmín, y por parte de Estados Unidos, la importante, creo, va a ser la más rápida, extremo por izquierda, Sophie Smith. Tiene que jugar Sophie Smith. No puede meter... Bueno, seguramente va a entrar Alex Morgan, pero a mí me gusta más Sophie Smith.
Ahí están entonces las jugadoras a seguir. Veremos por qué apuesta tanto Kilgore, en el que será, bueno, un partido muy importante, como Arthur Elias. Ahora sí... Momento de que te arriesgues. Momento de que nos digas tu pronóstico.
Me vas a preguntar,
sí. ¿Quién va a ser el campeón, Brasil o Estados Unidos?
Espero no meterme en problemas, pero la campeona va a ser Brasil. No ha perdido un solo partido en esta Copa Oro Femenina. Tiene toda la inteligencia. Entran tan seguras al terreno de juego. En ningún partido se han titubeado. Y, pues, ¿qué goles les han anotado? Ni les han anotado goles a Brasil.
Sí, creo Argentina, que les hizo un golazo,
nada más. Uno, sí. Y ahí está. Yo creo que Brasil se lleva esta Copa de Oro, primera edición de Copa de Oro. No estoy diciendo que no pueda ganar Estados Unidos, pero va a tener que hacer cosas muy puntuales para ganarle a Brasil de esta forma. Y Brasil tiene todo para ganar, desde el entrenador, la arquera, Luciana, y si no la de cambio también lo hace mejor. Y ya sabemos que todas pueden anotar en el equipo brasileño.
Sí, va a ser complicado para Kilgore. Yo también me quedo con Brasil por ese poderío ofensivo que ha mostrado en esta Copa Oro y por las costuras también que le hemos visto a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo costuras que mostró la selección mexicana y que creo que el técnico de Brasil puede aprovechar para esta final de la Copa Oro. Ruth Carrillo, gracias por acompañarnos.
Gracias, Julia, qué linda, gracias.
Así que aquí está la invitación para que nos acompañe este domingo 10 de marzo, Estados Unidos frente a Brasil, desde el Estadio Snapdragon en San Diego, la final de la primera edición de la Copa Oro Femenina. De regreso en FC para revisar la CONCACAF Champions Cup. El Inter de Miami de Lionel Messi empató Paco ante Nashville, viniendo de abajo, estaban 2 goles abajo en el marcador. Y tuvieron que llegar, pues, los de jerarquía, ¿no? Los de experiencia. Lionel Messi con un golazo y Luis Suárez ya en el tiempo de compensación para poner el empate y rescatar esto en la ida de los octavos de final de esta Conca Champions.
Se pudo resolver ayer, ¿eh? Se pudo resolver en el 2-0. Después, bueno, este es el gol de Messi.
Un golazo.
El 2-1, viene un gol de Nashville que le terminan anulando y después viene en el último minuto esta jugada. Uh-huh. Es muy buen servicio y es un gran remate de Luis Suárez para empatar el partido.
Sí, que aparece ahí con toda la comodidad, estaba solo para poner el remate. Jacob Schuffelberg fue el que hizo el doblete para Nashville. 2-2, esperando lo que suceda en la vuelta para el equipo de Gerardo Martino. Ahí está el promedio de goles por equipo. Lo que hizo Lionel Messi, lo que está haciendo con el Inter Miami, lo que hizo con el Paris Saint Germain y lo que hizo con el Barcelona. Ahí están los mejores números, por supuesto, guardando la distancia de lo que han sido las competencias en las que ha estado Lionel Messi ahora en la MLS, que está apenas en el arranque de la temporada. Está en la parte alta del Inter Miami después de esas tres fechas con dos victorias. Hola, Julia, y un empate. Aquí, ¿sí? ¿Qué pasa?
Nuestro productor ya le mete mucha presión.
Ahí está, es Messi. Que, ¿verdad? A ver, Barak, ¿por qué está esta presión sobre Lionel Messi? Platícanos, ¿a qué está obligado Lionel Messi? ¿Lionel Messi tiene que llevar de la mano al Inter Miami que sea campeón de esta Conca Champions?
Sería bueno, porque le conviene a todos, le conviene a Miami, le conviene a la Conmebol para el partido ese semifinal en la nueva Intercontinental, ¿no? Que el ganador de CONCACAF y Conmebol enfrentará al ganador de la Champions, que sería buenísimo, ¿no? Para CONCACAF, para Conmebol, para Messi, para todos los que están implicados y necesitados de hacer dinero con un Inter de Miami, que además clasificaría al Mundial de Clubes, ¿no? Claro que está obligado Lionel Messi. Dicho anterior, Messi es un futbolista que llegó a Miami a hacer partidos de exhibición, ¿no? Y por ahora se ha exhibido en la mayoría de ellos. Veremos cuando suba la competencia. Pero la presión, por supuesto, a la que ha estado expuesto Messi a lo largo de su carrera no tiene nada que ver con la del productor de FC, ¿no? O la que pueda tener de cara a tanta gente que necesita y que le encantaría hacer dinero en función.
Dile algo, Polo.
A ver, y es que aparte, estas son palabras también fuertes del productor, Richard, porque ya estamos hablando de un fracaso. Si Messi y el Inter de Miami no son campeones, ¿es un fracaso? ¿Realmente le podemos poner ese adjetivo?
A ver, el Inter Miami se ha armado como para ser un equipo protagonista en la MLS, donde hay muchas licencias, ciertamente, al trabajo del Inter Miami en los partidos individuales, ¿no? Por otra parte, en los últimos tres partidos que ha jugado del campeonato el Inter Miami y el de ayer en la Conca Champions, no ha sido figura Lionel Messi, más allá de haber marcado, no ha sido la gran figura Luis Suárez, la gran figura ha sido Callender, que es el arquero, que si lo pones en la autopista, se te arroja los carros y te los detiene. Está atajando de todo, Callender. Ahora, ciertamente el Inter Miami y la propia CONCACAF necesita que Inter Miami gane este torneo. Lo necesitan. Por el renacer de CONCACAF con la figura de Lionel Messi, por tener esa representación del Mundial de Clubes y la propia MLS por toda la inversión que se ha hecho en torno a la llegada de Lionel Messi.
¿Qué tan importante es, Paco, esa figura de Lionel Messi? Sí. Lo estaremos platicando. Richard Barak, gracias por acompañarnos. Continuamos en FC.
Abrazos. Saludos. Gracias.
Abrazo. Hasta la próxima.
Ahí está el abrazo a los compañeros y así están las llaves, Paco, en esta CONCACAF Champions Cup. Saludos. Nos sentamos el final de ida. Ahí están los resultados. Sabemos de la goleada de América a Chivas en ese clásico 3-0. También partido sin goles para Tigres, que en la primera ronda se había llevado una goleada. Bueno, ahora sin goles frente a Orlando City y la victoria de Monterrey. Hablando de equipos mexicanos, 1-0 ante Cincinnati. Estamos de regreso. Se ratificó la suspensión a Jude Bellingham. Se perderá 2 partidos el jugador del Real Madrid tras las protestas al terminar el duelo en Mestalla frente al Valencia en esa jornada pasada, donde hubo mucha polémica con la decisión de Gil Manzano, con la forma en la que termina el partido. Ahí estaban los reclamos. Las palabras de Jude Bellingham, según Gil Manzano, fue "It's a goal". Ahí lo vamos a dejar para quitar la grosería con la que se dirigió al árbitro central. Pero bueno, ahí está lo que ratifica la Liga, ¿no? No se perdona absolutamente nada a pesar de los intentos del Real Madrid.
Que le sirva de experiencia a Bellingham. Además,
¿justa
a
o no, Paco?
Manzano, ¿justa o no? Justa, es justa, ¿sí? Es justa. A Gil Manzano nunca le vas a ganar una, por más que esté equivocado en la mayoría de las ocasiones. Que le sirva a Bellingham, que no es intocable, que lo bien que ha caído en el Real Madrid no le permite y no le autoriza hacer cosas que nadie debe hacer.
Y el último, Paco, rápido, ¿qué tanto pierde el Real Madrid?
Mucho, mucho. Qué bueno que lo pierde ahora. Y vaya, insisto, es una llamada de atención para Bellingham para calmar las cosas.
Pues ahí está la decisión. Gracias por acompañarnos. Tenemos que despedir. Paco Gabriel de Anda,
gracias, Julia
Headley, por haber estado en FC y nos escuchamos. Nos vemos en la próxima.